Concepción María G. A. Como tetán me siento oprimido por distintas situaciones que he pasado en vidas repetitivas una y otra vez. Obviamente que cada vida es distinta, porque cada región en la que encarno es distinta, cada mundo es distinto, cada época es distinta, cada costumbre es distinta. Pero de la misma manera que en una vida el sistema te oprime en el sentido de que quieres realizarte y el sistema no te lo permite. Por otro lado, los engramas implantados más los roles del ego hacen que te cierres en ti misma, como que busques excusas. Como que tu atención la pongas en otras cosas, pero por dentro esa angustia, una vitalidad equivocadamente dirigida, y cuando llega el momento de obtener algún rédito, te echas atrás, obviamente que inconscientemente, como que el ego buscará excusas y deslindar a responsabilidades, porque, como dicen aquellos grandes maestros de luz, el ego es infantil. El ego busca excusas, el ego jamás se va a responsabilizar. Siempre la responsabilidad es de los demás. Había encarnado en un mundo muy similar a Sol 3. En una región bastante parecida a la que hoy es el país del norte del continente americano. Había problemas similares a la época actual en Sol 3. Corrupción, políticas oscuras. Pueblos desconformes. Gobernantes corruptos. Pero había quizá un avance tecnológico, médico, humano, quizá un poco más perceptible que lo que es la vida de hoy en Sol 3. Mi nombre era Ariana Valena, doctora especialista en cuerpo humano, en todo. El sistema hormonal, había estudiado microbiología, era feliz con mi esposo. Torrens era una persona dedicada. Astrofísico. Se nos había cumplido el sueño. Teníamos una casa propia en las afueras de la gran ciudad. Nuestra hija Narda, de 6 años, sabía ya leer y escribir perfectamente. Buena compañera en la escuela, buena hija, obediente, pero No es que cuestionara nuestras órdenes, por supuesto. No lo hacía. Pero sí preguntaba, ¿por qué esto, por qué lo otro? Y eso no es algo negativo. Preguntar es querer saber. Jamás. Era impertinente. No, no, no. Bien ubicada por su corta edad, de 6 años. Vivíamos una democracia plena. El sistema era desigual. Había bastantes pobres, bastantes carencias. Tanto yo como mi esposo ganábamos bien, yo como doctora, él como astrofísico. Pero algo pasó. Los soldados invadieron las calles. Empezaron a formar cercos en las ciudades. Quedaron todas las ciudades aisladas, unas de las otras. Los cercos, en menos de un mes, se habían hecho murallas. Dejó en claro que nuestro mundo giraba alrededor de una estrella amarilla y rotaba sobre sí mismo de una manera similar a Sol 3, por los cuales los días y los años eran similares a este mundo donde hoy estoy encarnada como María. Pero como Ariana, no tenía explicación del por qué los soldados habían declarado un toque de queda, lo que sería un estado de sitio. La democracia, las libertades individuales quedaban marginadas en un corral gigantesco que era nuestra ciudad. Habían designado alcaldes, habían designado representantes de la ley. Si bien yo era respetada y había conservado mi puesto como especialista en el cuerpo humano, el trato ya no era el mismo. No nos pagaban. Nos daban una especie de cheques de crédito para poder adquirir la mercadería necesaria, no más. Teníamos modernos ordenadores, modernos televisores, pero la red de ordenadores se había interrumpido. Solo podíamos utilizar nuestras computadoras para hacer escritos, gráficos, diagramas, pero no lo que se llama en vuestra jerga navegar por la red. Lo mismo con la televisión. Solamente transmitían películas y lo que vosotros llamáis series antiguas. Se habían prohibido los noticieros. Cada tanto había una cadena local donde el alcalde daba un pequeño discurso. Tenía algunos amigos entre las autoridades, a los que les preguntaba: ¿cayó el gobierno? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con las otras ciudades? No podemos decir nada. No podemos decir nada. Era una respuesta como grabada en pelota automático. Lo más grave es que Torrens había estado en un centro espacial llevando unos proyectos cuando vinieron los soldados que levantaron el cerco y que al mes levantaron una enorme muralla para que nadie pudiera salir ni entrar. Torrens había quedado afuera. Me llegué a comunicar con el alcalde, el señor Peters. Le dije: mi esposo quedó fuera de la barrera. Lamentablemente, él quedó aislado en el centro espacial. Tampoco funcionan los teléfonos, los móviles. ¿Cómo me comunico con él? Veré qué puedo averiguar. Y así pasó el tiempo. Narda cumplió 8 años. Habían pasado 2 desde la Gran Barrera. No sabíamos qué sucedía en otras regiones, en otros poblados, en otros países. Nada. Era una gran incógnita. Podíamos andar libremente por la ciudad. Era una ciudad pequeña. Nada que ver con la gran urbe. Y en esa ciudad pequeña había montado mi pequeño consultorio, donde atendía gente. Todos trabajábamos con cheques de crédito, que servían para comprar lo necesario, como dije antes. Después de 2 años aún no me había adaptado. No sé si mi esposo estaba vivo o muerto. Me costaba establecer un diálogo con otras personas. Vosotros que siempre habláis en Sol 3 de teorías conspirativas. Aquí ya no era una teoría. Aquí ya era una realidad. Había una conspiración. Y yo no sabía quién era amigo, quién era enemigo. Lo más grave fue cuando se formó un núcleo de resistencia en un barrio, luego otro. Y a diferencia de lo que es un país democrático, a los grupos de resistencia que hacían mitines o pequeñas manifestaciones, los soldados le disparaban a matar. No mandé más a Narda a la escuela. Por mi manera de ser, mi trabajo era bien considerada por las autoridades. Me permitieron contratar a una maestra que venía 3 veces por semana. Una maestra muy simpática, muy dada. Pero algo dentro mío, como una intuición, me decía que no era una mujer confiable. Era joven, no tenía pareja, y era una admiradora número uno de las actuales autoridades. Mi hija tenía un programa de estudios, pero a veces, cuando llegaba a casa, con mi fino oído escuchaba que la profesora le daba lecciones ajenas a lo que era el programa de estudios. Hablaba del bien común, de que nuestro destino había cambiado, de que la niña era el futuro. Yo me hacía la tonta, trataba de no interrumpir. Cuando la profesora se iba, le preguntaba a Narda, ¿de qué hablaban? Pero Narda estaba como distante conmigo, guardaba silencio. Yo era inteligente y astuta. Si presionaba demasiado a la niña, no tenía seguridad de que la niña al día siguiente le contara a la profesora. Madre estuvo indagando cosas. O sea, me sentía oprimida, que no podía hablar con mi propia hija. Y obviamente no podía despedir, sin un motivo real, a la profesora. Una vez más intenté. Nada. Cuéntame. Cuéntame, por favor. ¿Qué te dijo Risa? La profesora se llamaba Risa. Como el reírse. Risa. Nada, madre. Hablábamos de cosas de estudio. El programa cambió. ¡Ah, cambió! ¡Qué bueno! Debe ser para mejor. ¿Y de qué trata ahora? Es un programa para niños. Es como que tu madre te tienes que ocupar de tus pacientes. No era una respuesta de una niña de 8 años. Era una respuesta programada, como que se le habían inculcado. Entonces es como que me sentía mal conmigo misma, por no saber qué pasaba afuera. Y eso me causaba lo que vosotros llamáis engramas. Engramas de inseguridad. Engramas de ignorancia. Engramas de impotencia. Sentía cierto rencor, pero no dirigido hacia nadie. Quizá dirigido a todos. Sentí angustia, porque mi propia hija esquivaba la conversación. Y cuando venía Risa, la cara de Narda cambiaba, gesto alegre. Mi ego hacía que sintiera celos, quizá. Y eso me cerraba más en mí misma. Desconfiaba de Risa, del alcalde Peters, del jefe de seguridad, de todos. Varias amigas con las cuales me llevaba más que bien, pero adelante de ellas era astuta, nunca me quejaba de la situación, porque no sabía a quién servían. Ellas me decían: quizá Torrens está muerto. Varias de nosotras hablamos con el alcalde Peters y nadie entra ni sale. Allí sí ganó mi impulso. Le dije: eso no es cierto. Veo fuerzas de seguridad que entran y salen. Entran y salen con carros blindados. Sí. Para llevar y traer novedades o alcanzar víveres a la población, para surtir los grandes almacenes. Pero ningún civil puede salir. Yo perdí a mi esposo también durante la Gran Barrera y hace 2 meses que estoy en pareja. Pero no sabes si tu esposo está vivo o no, argumenté. Aunque así fuera, tengo que rehacer mi vida. Y tú, Ariana, tendrías que hacer lo mismo. No. No, 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 pensé. Me costaba establecer una relación con amistades nuevas. Imaginaos establecer una relación afectiva. Primero y principal, que no sabía, en el caso de que conociera un hombre, su ideología. Si era un rebelde, cosa negativa porque me comprometería a mí y a Narda. Si era aliado de las fuerzas de ocupación, porque de qué otra manera las podría llamar. Tampoco me gustaba. No me sentía libre. Sentía como que el sistema me oprimía. Enormemente. Y eso me causaba angustia. Como dije antes, impotencia, inseguridades. Pero lo más grave, lo más profundo, incertidumbre. Y la incertidumbre me hacía más daño que la angustia y que la impotencia de no saber. Porque la incertidumbre no se trataba de no saber algo. No se trataba de eso. Se trataba de no saber todo. Ignoraba todo. Con risa, la maestra mostraba un buen gesto. Intentó venir los 5 días hábiles de la semana. Le dije: no, 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 está bien. Con 3 días es suficiente. Evité que viniera todos los días. Los días que Risa no estaba, Narda se encerraba en su habitación y leía. A veces es como que hasta que me escondía sus libros. Cuando se higienizaba, buscaba en su dormitorio y había libros que hacían propaganda a la ocupación. Narda estaba cambiando. Era más incondicional con Risa que conmigo. Y yo me sentía sola. Sin pareja. Con amigas con las que podía conversar, pero que no podía entregarme. Quizá me desconectaba de todo, profundizando en mi trabajo, que se divide en dos: investigación y atención a mis pacientes. Algunos se quejaban de la situación, pero yo dudaba si se quejaban verdaderamente o trataban de sonsacarme para ver qué partido tomaba yo. Entonces cortaba el tema. No, no, no. Habladme directamente de vuestras dolencias. No me interesa la parte política. Yo me debo a mi trabajo. Porque en mi mente, calenturienta o no, no sabía si había pacientes que eran espías. Entonces trataba de quedar bien. Al punto tal de que el alcalde Peter me invitó a su enorme y nueva mansión a una velada de gala. Lamentablemente dejé a Narda con risa, que ya no hacía de maestra sino de cuidadora de la niña. Y fui, confraternicé. Conocí varones interesantes. Pero sutilmente me negaba a avanzar a una relación afectiva. Tenía desconfianza. La incertidumbre me daba desconfianza. Y cada día tenía un engrama nuevo. Y otro que me condicionaba. Más. Y más. Y más. Y me ahogaba. Y me hundía. Porque lo que quiere todo ser encarnado en cualquier vida, en cualquier región, en cualquier mundo, en cualquier época, es saber lo que pasa. Cuando no sabes lo que pasa, pierdes lo más sagrado, la libertad. Y hay muchas maneras de no ser libre. Cuando el sistema no te lo permite. Cuando te cuesta creer en ti misma. Porque a veces no sabes si tus fuerzas te abandonarán. Cuando no estableces una relación. Cuando te sientes sola. Hay muchas maneras de no ser libre. Y eso te agobia. Mucho. Gracias.